zure. Esta tarde se presenta en Bilbao el libro ETA, la memoria de los detalles, el libro que publica Joseba Eceolaza. Joseba Eceolaza, seguro que le suena su nombre, fue concejal por Batzarre en Cizurmayor en Navarra y parlamentario de Nafarroabai entre los años 2007 y 2011. Y ahora ha escrito este libro que pone el acento precisamente en la necesidad de conocer detalles y aspectos de la vida cotidiana de personas a las que a veces genéricamente nos referimos simplemente como víctimas. Escribir el pasado que hemos vivido, hacer memoria, es un trabajo que tenemos toda la sociedad vasca pendiente y pequeñas obras como esta pues ayudan a hacerlo, ¿no? A dejar un legado de un pasado que tenemos ya casi olvidado, aunque sea muy cercano. Joseba Eceolaza, egunon.
Ay, egunon.
Bueno, tú eres joven, 42, 43 años, ¿no? Más o menos.
Eso es, pero joven.
Bueno, sí, hombre, sí.
Te lo agradezco.
Sobre todo, además, pues en la historia que hemos vivido y que a ti te ha tocado vivir igual un poco la parte final, pero de una historia muy dura. Yo creo que el objetivo de este libro es eso, ¿no? Como suele decir Landaburu, pasar la página así, pero que quede escrita, ¿no?
Claro, porque una de las enseñanzas que aprendimos de la transición es que el silencio o el olvido nunca pueden ser una opción. Y nosotros y nosotras, aprendiendo de esos errores de la transición en el que se les dijo a las víctimas que era mejor no recordar, que se le dijo a la sociedad que era mejor no reclamar memoria, desde ese aprendizaje creo que podemos cerrar esto de otra forma, ¿no? Yo al menos no me perdonaría dejarle a mis hijos o dejarle a mis nietos esto sin cerrar, ¿no? Yo creo que el trauma de la violencia, los expertos hablan de que el trauma de la violencia se tarda entre 3 y 4 generaciones en superar, y yo creo que esto lo tendríamos que cerrar quienes lo vimos y quienes lo vivimos.
Hay que romper con un silencio que ha imperado mucho durante años, durante décadas, en este contexto que a todos de una forma u otra nos ha tocado vivir.
Sí, yo creo, en el libro quiero romper con varios mitos, ¿no? Pero uno fundamental es que hay una sensación social de que las víctimas del terrorismo de ETA han vivido pues de una forma privilegiada, con muchísimas ayudas económicas y muy acompañadas. Y eso no es así. La gran mayoría de las víctimas expresan muchísima soledad, especialmente esta soledad la expresan las viudas de los guardias civiles y las familias de los acusados de narcotráfico y de chivatos, ¿no? Yo creo que ese tipo de víctimas han estado muy ocultadas y merece la pena sacarlas a la luz. Y en segundo lugar, yo creo que todos los peros y todos los matices con los que a veces nos hemos acercado a las víctimas de ETA se nos hubieran caído también esas anteojeras políticas si hubiéramos conocido los detalles que estaban sufriendo las víctimas, ¿no? Beatriz Artolazábal, por ejemplo, la pareja de un dirigente del Partido Socialista de Euskadi y de Gipuzkoa, se encontró 3 esquelas con los nombres de sus 3 hijos en el buzón. Cándido Cuña, en Rentería, fue asesinado por vender pan a la Guardia Civil, y su mujer estuvo 3 días en la puerta de casa esperándole, incapaz de gestionar el impacto que tuvo para ella la muerte, ¿no? El asesinato. José María Pedrosa, concejal de Durango, a José María Pedrosa le ponían también esquelas en el portal. Lo asesinaron y después de asesinarlo seguían llamando a la casa de la viuda, ¿no? También llamaban a casa de José María Aldaya cuando estaba secuestrado y le decían a la viuda: lo hemos dejado colgado del puente de María Cristina, ¿no? A Ramón Díaz, el cocinero de San Sebastián, lo matan por ser cocinero de los militares, nada más, solo por eso, ¿no? Es decir, que si hubiéramos conocido todos estos sufrimientos, yo creo que todos los peros y todos los matices se hubieran caído y nos hubiéramos acercado a las víctimas de ETA con más claridad y más limpieza, como hay que hacer cuando alguien ha sufrido.
Hablas de las viudas de los guardias civiles y sus hijos, ¿no? Cuentas cómo los niños se enteraban a veces de que habían asesinado a sus padres.
Sí, por eso hablo también de la falta de acompañamiento que tenía que ver no solo con una actitud de la propia sociedad, sino incluso de las propias instituciones, ¿no? Hay un caso muy paradigmático, que es que hay unos chiquillos que estaban viendo Los Simpson y ven que algo raro está pasando porque sale la cara de su padre guardia civil asesinado, ¿no? Y esto era desgraciadamente muy habitual. El padre de Gregorio Ordóñez, por ejemplo, se entera por los medios de comunicación que ha sido asesinado su hijo, ¿no? Es decir, es terrible a veces el doble dolor que han tenido que sufrir las víctimas y yo, bueno, intento describirlas sin un ánimo de notario, porque para eso hay otras instituciones y otros investigadores que profundizan mucho más que yo, sino simplemente como ejemplos de esa crueldad que han tenido que soportar las víctimas, no solo en el hecho en sí del atentado, sino antes, durante y después de la muerte.
Hablas también de esa sensación que flotaba en el ambiente en torno a las víctimas muchas veces, ese algo habrá hecho.
Sí, es curiosísimo cómo ha funcionado a veces el algo habrá hecho, ¿no? Hay muchísimos casos, pero es que matan a una persona porque en su casa, a su carnicería van guardias civiles. Acabo de comentar el caso de Cándido Cuña, ¿no? Pero también, por ejemplo, el caso de una persona que trabaja en las minas de Gallarta, Mario González, que es acusado también de chivato y es asesinado. Su hija, Nelly González, que vive también en Vizcaya, se preguntaba en un vídeo, ¿quiénes sois vosotros para juzgar a mi padre y asesinarlo, ¿no? Es decir, que el algo habrá hecho formó parte de esa literatura de la violencia que ayudó al silencio y ayudó a darle legitimidad a ese tipo de asesinatos.
Hablas también de la extorsión, ¿no? Y cómo mucha gente pues ni se atrevía a contar qué tal había pedido dinero, ¿no?
Y encima colocaba la prueba de culpa en el propio empresario, porque los empresarios sean muy ricos y muy pobres, es decir, que también había empresarios de pequeñas tiendas de cocina, por ejemplo, pequeños comercios, se encontraban en la disyuntiva de si pagar para salvar la vida. Es pagar y salvar la vida, pero pagar y animar a ETA a seguir matando con ese dinero, ¿no? Y esa contradicción ha atormentado a muchísima gente. Entonces, ETA en ese sentido tenía esa capacidad de darle la vuelta a la prueba de cargo y generar culpabilidad precisamente en las víctimas, ¿no? Pero es que además hay varios casos en los que, por ejemplo, Cosme, que es el hijo de uno de los empresarios que es asesinado en la década de los 80, termina suicidándose, ¿eh? Porque no aguanta el secuestro y no aguanta el asesinato de su propio padre, ¿no? Es decir, ahí hay muchísimas crueldades que hay que hablar, ¿no? Pero además de esto, por ejemplo, me acaba de venir a la cabeza el caso de Pello Salaburu, que fue rector de la UPV. Él, en el discurso de despedida, él dice, a mí me hubiera gustado ir a los campus y a las clases a dar explicaciones de mi política universitaria, pero tenía miedo. Es decir, ahí había una autocensura que es tremenda, ¿no? Y el caso de Pello Salaburu, o el caso de un montón de empresarios, o el caso de un montón de como digo, de guardas civiles y de concejales, existió y merece la pena hablar de ello para cerrarlo de forma conveniente, ¿no?
Miras al futuro, por supuesto, miras a las nuevas generaciones y hablas también de los riesgos de que ciertas cosas queden tamizadas por la épica y del riesgo de la teoría del empate. Dices, ¿en qué consiste esa teoría del empate?
Bueno, pues tenemos una insoportable manía a veces de que cuando hablamos de las víctimas de ETA alguien nos diga, sí, el GAL, sí, las torturas, pues obviamente las torturas y la violencia policial y el GAL han sido aterradoras y eso hay que investigarlo y hay que plantear justicia y verdad y reparación, ¿no? Pero no podemos poner en marcha un relato para neutralizar a otro. Una violencia no compensa la otra violencia porque las víctimas no se compensan, en todo caso se suman. Y plantear esa teoría del empate, es decir, que aquí todo el mundo mató, que aquí todo el mundo sufrimos, en realidad es una forma de desmemoria, a mi juicio mucho más peligroso que el peor de los olvidos, porque aquí no hubo dos violencias cruzadas, no hubo dos ejércitos legítimos que se enfrentaron. Esto no fue un conflicto entre dos partes como sí lo pudo existir en otros lugares del mundo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la existencia de diferentes violencias lo que tiene que ayudar es a la deslegitimación social del uso de la violencia. Por eso creo que la autoafirmación que suponen los ongi etorris o la consideración de los victimarios en el espacio público creo que es muy negativa. En el caso de Euskadi y de Navarra, Nuestro gran reto cuando hablamos de la garantía de no repetición no es tanto que vuelvan las armas, como pueda ocurrir en Colombia o como pueda ocurrir en Irlanda. En nuestro caso, la garantía de no repetición se basa en no repetir los valores y las ideas que hicieron posible la muerte. Cuando tú haces un ongi etorri, cuando consideras como un héroe a una persona que ha asesinado o ha colaborado en un asesinato, estás transmitiendo a las nuevas generaciones que matar tuvo algún sentido. Y matar no fue una fatalidad. La violencia fue evitable. Y desde luego, nadie que fue un asesino o colaboró en un asesinato puede ser alguien ejemplar. Por eso digo que para la no repetición y para el futuro no solo hace falta memoria, también hace falta ética, hace falta una reconstrucción moral, hace falta también criticar ese proyecto autoritario y antipluralista que defendía ETA, ¿no?
Por último, este año se van a cumplir 25 años del secuestro de Ortega Lara, del asesinato de Miguel Ángel Blanco, bueno, atentados que marcaron nuestra vida, desde luego, pero hay chavales de 20 años o menos que ni les suenan. No sé si es una lectura, a ver, en parte positiva porque, bueno, pues viven ya con la mirada puesta en otro sitio, ¿no? Y es una señal de que ya el terrorismo pues no está ahí. Pero claro, también parece que tenemos todos un poco de responsabilidad, ¿no? Que no se olvidan, que no sepan nada, pues también no sé si dice algo malo también de nosotros.
Bueno, aquí dos cuestiones breves. En primer lugar, es normal que las personas jóvenes no conozcan lo que ha sucedido, como yo no conocía lo que había pasado en la transición o en la guerra civil. En ese sentido, lo que hacéis los medios de comunicación o lo que hacen las unidades didácticas que pone en marcha el Gobierno Vasco y el Gobierno Navarra o los testimonios de las víctimas en las aulas, que también funcionan en Euskadi, juegan un importante papel en esa labor de pedagogía y de acercamiento de esos relatos, ¿no? Y es importante, desde luego, tenerlo en cuenta, ¿no? Y en segundo lugar, yo creo que también descender a la letra pequeña del terror ayuda a empatizar. Es decir, sin conocimiento es imposible empatizar. Yo creo que eso es lo que he intentado hacer con este libro, ¿no? Explicarles a la gente joven que, como tú empezabas con la primera parte de la entrevista, esas víctimas no son un ente abstracto, que no son un número de 853, que son seres humanos que trabajaban al lado nuestra y que sufrían, ¿no? Y que además, después del asesinato, hubo gente que les odió y les revictimizó, ¿no? De hecho, la portada del libro que he escrito y que presento esta tarde a las 7 en el Hotel Abando es, yo creo que una foto que a mí me aterrorizó. A José Luis López de la Calle le asesinan el 7 de mayo en Andoain. Al día siguiente, alguien, el 8 de mayo, cerca de su casa, pinta la calle, jódete, una vez asesinado, ¿no? Eso no lo hace ETA. Eso lo hace el mismo mundo que fue en el tren que ETA, ¿no? Y por lo tanto, obviamente, a quien defendió ETA y a quien aplaudió a ETA es a quien más hay que exigirle en esa tarea de deslegitimación social de la violencia.
ETA, la memoria de los detalles, el título de este libro que ha publicado Joseba Ezeolaza y que se presenta esta tarde a las 7 en el Hotel Abando de Bilbao, aforo abierto, así que quien quiera pues puede ir esta tarde a las 7 al Hotel Abando de Bilbao. Joseba, eskerrik asko.
Mil esker zuei, beti bezala.